muerdo por detrás. Yo que soy una leyenda, hoy vengo de oferta. Historia del kickboxing en Japón, del Muay Thai al K1. Ese es el título de este libro del que vamos a hablar, que supone la primera publicación en Occidente de una obra dedicada en exclusiva a la narración de esta apasionante historia del kickboxing japonés. Y claro, tenemos el lujo de tener con nosotros a su autor, que no es otro que el laredano David Leonardo. David, muy buenos días.
Muy buenos días.
He dicho bien, este libro supone la primera publicación en Occidente de esta obra dedicada en exclusiva al kickboxing.
Pues sí, sí, la verdad es que nadie se había interesado hasta ahora, y ese es el único mérito que tiene, ¿no? Que nadie se había interesado. Es un tema, digamos, exclusivo de los japoneses. Solamente en Asia se han publicado libros sobre estos temas. Y bueno, me decidí a escribirlo porque aquí en Europa nos ha llegado una historia bastante, pues, confusa y con no muy precisa y con errores. Uh-huh. Y bueno, pues quería subsanar esto y hacer algo, dignificar un poco el deporte, ¿no? Como todos los deportes tienen un poco, pueden trazar su historia, y este deporte pues no era algo que le faltaba. Y bueno, pues ya, objetivo cumplido.
David, para que nuestros oyentes te ubiquen un poquito, te conozcan, tú eres laredano. Cuéntanos un poquito. No vives en estos momentos en Laredo, pero ¿qué pasa? ¿Que debido precisamente a esta pasión por este deporte has viajado constantemente? ¿Has estado fuera de Laredo muchos años? Cuéntanos un poquito.
No, que va. Vivo en Castro. Pero sí, por otro lado, pues me gusta mucho viajar y, bueno, llevo, la verdad, empezando desde pequeño, pues llevo practicando artes marciales por los 12 años. Tengo 52, o sea, llevo toda la vida en estos temas y, bueno, siempre me ha gustado mucho leer, investigar, relacionarme con historiadores y con gente experta del extranjero. Y, bueno, pues llegó un momento en que tenía tanta información y creía que, pues, con la gente que hablaba, pues que sonaba todo a chino, que dije, bueno, pues vamos a plasmar todo esto en un libro, ¿no? Para que no se pierdan estos conocimientos, que lleguen a todo el mundo.
Tú mismo acabas de decir que comenzaste con esto de las artes marciales a practicarlas con 12 años.
Sí, sí, sí. Oficialmente sí, con 12 años. Ya antes ya me gustaban y de forma un poco autodidacta. O había tenido algunos contactos, pero bueno, en Laredo no había nada y así empezamos, sí.
En Laredo no había nada. Bueno, ¿y dónde empezaste?
Empecé en Colindres. Ah. Empezamos en Colindres y luego ya pues pusieron karate en Laredo. Parece que llegó a Laredo en el año 82.
Según los datos que yo tengo, David, ya en 1989, muy jovencito, publicaste un primer artículo sobre el tema, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que antiguamente, cuando ahora ya no tenemos revistas en papel, ¿no? Los kioscos han vacío prácticamente con todo esto de internet. Y sí que he colaborado en las principales revistas españolas de artes marciales. Ya tenía ya inquietudes de aquella época en pues, cubrir campeonatos, hacer entrevistas, interesarme en estas cosas, sí.
Vamos a meternos de lleno en la cuestión. El kickboxing es ya muy conocido, porque ya lleva muchos años en el candelero. Es la mezcla de karate y muay thai, ¿no es así? Es mezcla de artes marciales y deporte de contacto, ¿no?
Sí, la verdad es que más o menos es algo así, sí. Y boxeo inglés también, pero sí, es como una síntesis de las artes marciales orientales y el boxeo occidental, ¿no?
¿Has estado en Japón?
Sí, sí, he estado varias veces.
¿Tiene algo que ver el kickboxing que se practica allí con el que se practica aquí?
Pues la verdad es que, mira, es buena pregunta, porque aquí en Europa, en casi toda Europa, generalmente se hace más como un deporte, ¿sabes? Como un deporte de combate. Como un deporte me refiero, pues, que la gente, pues, entrena, no tienen igual la forma de practicar de las artes marciales como el karate, con el saludo, la imitación al final y todas estas cosas. Y en Japón sí que se conserva eso todavía.
Sí.
Ahí lo practican como un arte marcial. También como un deporte, pero sin olvidar el aspecto de las artes marciales, ¿no?
Es que yo creo, no sé si estaré equivocada, yo soy totalmente ignorante en este tema. Cuando un joven se acerca aquí a las artes marciales, no se acerca de la misma manera quizá que en Japón, ¿no? Es, hay algo diferente, ¿no? Una motivación diferente. Allí quizá es, no sé si sirve la expresión, más espiritual.
Depende, depende. Yo creo que esto está cambiando también con los tiempos. Digamos que yo he visto dojos o gimnasios en Japón donde la gente pues lleva a los hijos, pues igual que aquí, ¿no? A que hagan un poco de deporte, se desestresen. Y eso está cambiando mucho. Japón está cambiando mucho en ese sentido. Y es más, me estoy encontrando con más gente como más tradicional en Europa, en algunos sentidos, algunos karatecas que son más papistas que el Papa, digamos, que como pensamos que se lo toman en Japón. Se ha equilibrado bastante la cosa en los últimos años.
Sí, lo que pasa es que me imagino que luego habrá puristas que se quejarán constantemente de quizá pues eso, esas influencias que ellos consideran de alguna manera negativas.
Bueno, sí. No, y aparte que va en su cultura. Y lo que sí he visto diferencia es en la disciplina que tiene la gente.
Mucho más disciplinada allí, ¿no?
Muchísimo más. Tú aquí ves una clase de niños de 5 años, de 7, de 10, y es un juego. Están jugando, uno salta, otro corre, y allí vamos, ahí es disciplina máxima. Todos firmes, todos atendiendo, todos dando el máximo, incluso llorando y siguen entrenando. Vamos, aquí ya, haces eso en España y los denuncian. Vamos. Bueno, es otra mentalidad, ¿no? Y allí las madres viéndolo y nada. ¿No? Claro. Y nadie lo protesta, es otro mundo.
Oye, ahora que dices las madres viéndolo, ¿hay mujeres en Japón practicando Kimboshin?
Sí. Mujeres y hombres de todo, ¿no? No hay ningún tipo de diferencia. Todos. Uh-huh. Todos se les tratan igual, sí.
El karate y el muay thai, ¿qué es eso? A ver, cuéntanos. El karate más o menos sabemos todos lo que es. ¿Y el muay thai qué es exactamente?
Pues el muay thai es el boxeo tailandés. Es un arte marcial originario de Tailandia. Que, bueno, tuvo influencias al principio, pues peleaban sin guantes, era muy bestia, y luego poco a poco se fue deportivizando e implantándose una serie de reglas, ¿no? Como son guantes, árbitros, etcétera. Y, bueno, como en el boxeo, la competición es a pleno contacto, entonces, bueno, eso hace deportistas, pues, muy preparados, ¿no?
Sí. Claro, es que uno tenía siempre la sensación de que el kickboxing era la mezcla de karate y boxeo, pero claro, uno piensa en el boxeo que vemos habitualmente aquí y no es totalmente diferente.
Sí, eso es. Es el boxeo tailandés, pues pueden dar pues, técnicas orientales, ¿no? De patadas, rodillazos, codazos, etcétera.
Uh-huh. El nivel aquí en España, ¿qué tal es a nivel de impartir clases de esta disciplina?
Pues la verdad es que ha subido muchísimo. Mira, aquí en Laredo quería mencionar a Michel, que fue campeón de Europa.
Sí, es verdad. Todos conocidos.
Laredano. Uh-huh. Tenemos también aquí en Cantabria a Torlavega, a Roquelli, que ha sido varias veces campeón del mundo. Y es, mira, curiosamente, yo en Japón iba a los gimnasios que visitaba, pero bueno, les decía el nombre y bueno, todos lo conocían. Uh-huh. En tu época, ¿no? 2012, 2010, cuando estaba en el Candelero. Y la verdad es que sí que tenemos buen nivel en estos deportes.
David, creo que ya llevamos unos cuantos años que eso ha cambiado un poquito, pero todavía hay gente un poquito reticente con este tipo de deportes, porque consideran de alguna manera que fomenta la violencia. Y yo sé que sabemos todos, por gente como Mitchell, que también hemos charlado con él hace años aquí, que es todo lo contrario.
Efectivamente, es una escuela de valores, ¿no? De la gente que va, bueno, lo primero es una regla fundamental es que cualquiera que hace este tipo de deportes, si se pelea en la calle o le separa un fin así de abusar de alguien, pues inmediatamente es expulsado. Esa gente generalmente no aguanta, no tiene la disciplina. Claro. Y para los chavales que son así un poco inquietos, que tienen exceso de energía, agresividad y tal, aquí se les es una manera donde deportivamente lo van a canalizar. Claro. Mira, por ejemplo, en los franceses que fueron los primeros en exportar estos deportes a Europa, lo han usado mucho para en barrios así conflictivos de la periferia parisina, para gente que muchos acababan en la delincuencia o en bandas o en cosas de esas, pues es una manera de contactar con ellos y llevarles por el buen camino.
Curioso, ¿eh? Y la sensación que se tenía hace años era de lo contrario, ¿eh?
Sí. No. aparte que el kickboxing no es solo, digamos, que lo que se ve en el en la, en la alta competición, pues es, puede ser chocante, ¿no? Para mucha gente, pues que se pegan, tal. Pero luego hay muchas modalidades. Hay modalidades que sin contacto, que no se pegan, que son educativas, que pueden competir niños o adultos. Y luego la mayoría de la gente, pues no va a competir. La mayoría de la gente, pues va. Es como una gimnasia muy completa, ¿no? Manejas todo el cuerpo para relajarse y, o incluso para aprender un método de defensa personal, ¿no? Coger confianza. No. Digamos que la alta competición de pleno contacto es un 1%, un 2%, muchísimo. Claro. Y voluntaria, claro.
David, bueno, ¿cómo se te, cómo piensas, cómo dices, voy a escribir un libro porque esto es bastante desconocido y quiero que se sepa pues absolutamente todo de del kickboxing y de su historia? ¿Cómo se te ocurre?
Pues mira, como te he dicho, yo desde pequeño empecé practicando no solo kickboxing, he practicado muchísimas artes marciales. Lo veo como un todo, ¿no? Yo lo veo en general. Y siempre he sido muy curioso, ¿no? Muy lector, compraba revistas francesas, revistas, y traían revistas de Estados Unidos y viajaba alguno. Luego ya me fui haciendo más mayor y viajando, contactando con coleccionistas de otros países, con historiadores, haciendo visitas. Y bueno, llegó un momento que vi que tenía una documentación, pues, que iba comparando con otra gente en Europa y no lo tenía nada, casi nadie, ¿no? Entonces dije, pues, también me comentaron, ¿no? Pues, ¿por qué no lo plasmas en un libro? Digamos que primero iba sacando artículos y tal, y aquí iban gustando, y al final dije, pues bueno, pues esto hay que plasmarlo en un libro, ¿no? Y es lo que he hecho.
¿Cuándo empieza a hacerse conocido el kickboxing, David? ¿Allá por los años 60 es?
Si me estás hablando en cuando nació en Asia, sí. Digamos, o en Europa ya.
Bueno, claro. En los dos sitios. Primero en Asia, lógicamente, ¿en qué años fue?
Sí, pues nació en los años 60.
En los años 60.
En los años 60, sí.
¿Y justo en cuando Europa?
El boom económico japonés, el milagro japonés este de sacaron las Olimpiadas, de cuando inventaron el tren bala y todo esto, ¿no? Aprovechando la coyuntura esa.
Sí.
Y en Europa llegó ya en los años 70.
Ajá. Tarde, ¿eh? Yo pensé que llevaba más tiempo, mira.
Sí, no, porque en aquella época pues no era tan fácil viajar. Era bueno, me acuerdo que los pioneros pues tenían que, para viajar a Japón, tenían que coger el transiberiano por rutas así, ¿no? Claro. No era nada fácil. Y esos fueron los que, bueno, lo introdujeron. Y luego ya a nivel mundial, pues las películas de Van Damme, principios de los 90 y estas cosas, ¿no?
Oye, eso,
a nivel del público en general.
Eso te iba a preguntar, que el mundo del cine, imagino que habrá servido muy mucho, pues eso, para publicitar de alguna manera este deporte, ¿no? Para animar a la gente a practicarlo, ¿no?
Pues sí, aunque da una imagen un tanto irreal, pero la verdad es que la gente quiere tener gimnasio, sí. Y que se dedicaba a esto, pues sí que le ayudó muchísimo, ¿no? Fue una moda, ¿no? Fue un boom. Ahora ya se pasó, pero es como pues, en los 70, la época de Bruce Lee, que llenó los gimnasios. En los 90 fue el kickboxing con Jean-Claude Van Damme y toda esta serie de películas. Sí, indudablemente.
¿Qué podemos encontrar en tu libro? Ya sé que lo tienes a la venta. ¿Desde cuánto? ¿Hace mucho que lo editaste?
Pues a finales del de, 18 de diciembre salió.
Ah, o sea, que hace muy poquito.
Sí, hace nada, mes y medio, más o menos. Sí.
Y según tengo entendido, creo que con bastante éxito en las plataformas donde lo tienes en venta, ¿no?
Pues sí, yo la verdad que no lo hago por negocio ni muchísimo menos. Imagínate, llevo más de 10 años en ello como un hobby, ¿no? Pues aprovechando cada vez que viajo, pues haciendo entrevistas o vía Zoom, online, etcétera. Y pues yo pensé que iba a interesar a poca gente, pero bueno, la verdad es que en lo que es el sector de las artes marciales y deportes de combate ha sido de los más vendidos. Me ha sorprendido, la verdad.
Bueno, está no bien.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí.
Enhorabuena, claro que sí, por el éxito.
Sobre todo las críticas que estoy recibiendo de gente, sobre todo de gente experta, pues gente de federaciones o incluso de Japón, me han llegado buenas críticas. Entonces, súper contento.
Te decía que qué podemos encontrar en tu libro. Nos das, vamos a ver, das claves para practicar el deporte. Ofreces, charlas, entrevistas que hayas hecho a diferentes, especialistas del tema. ¿Qué es lo que podemos encontrar a grandes rasgos?
digamos que a nivel técnico no aparece absolutamente nada, porque digamos que es todo histórico, ¿no? Y la trayectoria de cualquier otra cosa. Pues empiezo, me remonto, empiezo en el siglo XV, XVI, que hay una teoría que el boxeo siamés, que es el antecedente del boxeo tailandés, pues tenían comercio con los japoneses y ahí fueron los primeros contactos, ¿no? Se empieza un poco desde ahí hasta los tiempos actuales. Pues contando, pues, lo primero. Y la verdad es que yo creo que esa, por lo que me cuenta la gente, pues es bastante ameno, ¿no? Porque meto también pequeñas anécdotas un poco del lado oscuro, ¿no? Del deporte, como las relaciones con la Yakuza, combates arreglados, todas estas cosas un poco truculentas, para darle un poco de salsilla, para que no se haga aburrido. Claro. Y que además es que son hechos reales, ¿no? Están ahí, están ahí.
¿Tienes idea de seguir en esta línea, de publicar otro libro? Imagino que sí, ¿no? Porque si ya tienes el gusanillo desde hace muchos años, que ya, pues eso, en el año 89 empezaste a publicar artículos y después yo sé que a lo largo de todos estos años has estado también pues participando, colaborando con diversas revistas sobre este deporte. Imagino que debido además al éxito tendrás idea de publicar más libros, ¿no?
Pues la verdad es que se me quitaron cuando acabé este, el trabajo que da. Pero bueno, ya se me ha pasado, ya se me ha pasado, ya me estoy poniendo otra vez las pilas de que sí tiene una segunda parte sobre estos deportes en Europa y en Estados Unidos. No, mi fin no es escribir el libro, mi fin es, digamos, yo sigo con el estudio, ¿no?
Sí, tú es divulgar un poquito el tema, ¿no?
Y en principal es el estudio personal para mí y luego, pues, si hay gente interesada, como estoy diciendo, pues seguir, ¿no? Uh-huh. Tengo alguna propuesta de traducir el libro al inglés, al francés, que bueno, que estamos ahí estudiando.
¿Cómo?
Hacerlo.
Me ha hecho gracia, David, porque dices que se te quitaron las ganas cuando publicaste este libro. ¿Qué te ocurrió?
No, es que la verdad es que da un trabajo. Claro. Es un trabajo exagerado. Muchísimo trabajo. Y sobre todo si ya te comprometes con un plazo de sacar el libro y haces una revisión y ves un falluco, luego tienes que cambiar. Luego el tema de conseguir los derechos y los permisos para fotografías que te llegan, que no te llegan, es un poco...
Sí, es complicado. No cabe duda, sí, que es complicado.
Y al ser, digamos, la historia japonesa, he tenido bastante dificultad con el tema de lo primero, acceder a la documentación japonesa, que bueno, en ese sentido lo tenía bien porque tengo muchos contactos ahí desde hace años. Pero sobre todo ahora de traducirlo, ¿no? Que ya te haces pesar, ¿no? A todos los amigos japoneses.
Oye, a este paso aprenderás japonés, ¿no? O quizá ya sabes un poquito.
Muy difícil, no.
Es complicado, ¿no?
Ya me gustaría, ¿eh? Haber empezado antes o... Bueno, nunca es tarde, ¿no? No.
Oye,
no,
David, se me ocurre, en los demás países orientales, ¿qué tal es el seguimiento del kickboxing?
Bueno, pues la verdad es que ahora está subiendo, por ejemplo, en China. Estuve en el año 2006 en China y no había prácticamente nada. Todo era kung fu y artes. El sanda, que es una especie de kickboxing chino. Mm. Pero de repente, y me acuerdo que lo pensé, dije, como les dé estos por el kickboxing, se hacen los amos. Y como hacen con todo, ahora hay un boom ahí bastante grande en China. Por
vaya. Uh-huh. Oye, ¿eso está afectando de alguna manera especial, pues bueno, toda esta pandemia que estamos viviendo, además a nivel mundial? Quiero decir, a la hora de practicar, por supuesto, a la hora de competir, claro, estará todo parado. Cuéntame.
Efectivamente, sí. Lo primero que te quiero decir, yo ya no estoy, digamos, involucrado tanto en el kickboxing. Yo sigo practicando artes marciales para mí con un grupo de kickboxing y otras artes marciales. Uh-huh. Pero bueno, tengo muchísimos amigos y estoy muy relacionado con los gimnasios y bueno. La verdad es que lo están pasando pues muy muy mal, muy mal, muy mal, porque no, en muchos sitios solamente les dejan practicar al aire libre. Ahora tenemos buen tiempo, pero hasta ahora fue un tiempo malísimo y bueno, es como muchos sectores, es una ruina, está todo casi paralizado.
Sí, es como muchos sectores, pues eso, es una auténtica ruina, la verdad que esto es...
En todo el mundo, sí. A los críos no les dejan y la gente adulta, pues federada, pues sí que pueden, pero en grupos, me parece que en Cantabria no estoy seguro, ¿eh? Porque como cada comunidad cambia, no sé si llegan 6 personas en el interior, pero no me haga mucho caso. Pero hay comunidades que están cerradas y salen, por ejemplo, en Cataluña, solo pueden salir en la calle.
Claro, claro, al aire libre, está claro. Bueno, y ni tan mal, bueno, porque en el fondo, a nivel...
Sí, al aire libre...
A nivel de utensilios no necesitáis nada, ¿no?
Pues no, pues sí, bueno, pero vamos, que se puede sacar, ¿eh? Unos guantes y unos escudos para golpear y nada más, una cuerda para saltar y tampoco, no hace, es como el que va a correr.
Por eso, cosas, que de lo malo al aire libre podéis practicar, eso está claro.
Pues digamos que en Laredo así empezamos, ¿no? Había karate, pero equipo si no había y aprendiendo así, yendo a cursillos y tal, así empezamos un pequeño grupo en Laredo hace años que entrenamos ahí en el parque. No, o en la atalaya, ahí nos íbamos y se entrenaba.
¿Y cómo está Laredo? Y bueno, vives en Castro. ¿Y Castro, cómo están de seguidores, de practicantes del kickboxing ahora mismo?
Pues yo creo que en Laredo no hay nada ahora de estos deportes, la verdad. No sé. Creo que hay unos chavales haciendo jiu-jitsu brasileño, poniendo un grupo muy, muy bueno en el polideportivo de Laredo. No sé si ahora se podrá entrenar. Y creo que había ayuda.
No.
Pero de karate y kickboxing no hay. Sé que incluso hay alguno de Laredo que viene a Castro. No.
¿Esto no da la sensación con este tipo de deportes que es algo cíclico? ¿Que hay unos años como que hay un boom y que luego como que se calma? Yo tengo esa sensación.
Sí. Efectivamente, sí. Es mucho por modas, ¿no? A que le gusta, pues ahí está toda la vida. Recuerdo cuando empecé en Laredo, que empezamos igual 200, pues igual seguimos dos o tres o menos, ¿sabes? Y de los que siguen, o dan clases o tienen alguna relación con ello, casi todos, ¿sabes? Pero por afición poca gente sigue. Y lo que dices, sí, es una moda. Ahora está la moda de las MMA, no sé si sabes lo que son las artes marciales mixtas.
No.
Esto que luchan en la tabla y estas cosas.
¿Cómo se llama? ¿Dices NNA?
MMA. Artes marciales mixtas. Sí, es todavía más extremo. Eso parece que es la nueva moda dentro de las artes marciales.
Oye, nada, hasta que saquen una película nueva que esté centrada en el kickboxing y ya verás cómo otra vez. Esto ya sabes, así funciona. David, si algún oyente quiere comprar tu libro, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, simplemente entran en Amazon y teclean historia del kickboxing en Japón, pues ahí le va a salir, solamente con eso. Y si no, también mira, te doy un correo electrónico.
Eso
muy
es.
Fácil, pues, kickboxinghistoria
sí.
@gmail.com. Aquí ese es una página que preparo para el libro, y ahí se le envío yo dedicado, si quieren, por el mismo precio que en Amazon.
Kickboxinghistoria @, ¿has dicho?
Sí, kickboxinghistoria, todo junto, @, sí. gmail.com.
Pues nada, pues seguramente que más de un oyente se va a animar y bueno, pues es una manera, aunque no tenga ni idea de cómo funciona todo este mundo, es una manera de acercarse y de conectar, ¿no?, con esta disciplina. David, ¿quieres añadir alguna cosa más?
No, pues nada, gracias a vosotros por ayudarme a difundir un poco el libro, que ahora pues eso, no podemos hacer presentaciones ni nada, entonces
no.
Los medios de comunicación sois los que la ventana un poco, ¿no?, el escaparate para que se conozca la obra, simplemente.
Pues sí, para eso estamos, entre otras cosas. Hay que disculpar a nuestros oyentes un poquito el sonido, que aunque estamos a través de internet hablando, pero bueno, el sonido no ha sido el más adecuado, pero bueno, se te ha entendido perfectamente. ¿Eh?
Ah, pues bueno.
Bueno, David Leonardo Bárcena, autor del libro Historia del Kickboxing en Japón, del Muay Thai al K1. Muchísimas gracias y bueno, ánimo y nada, a seguir escribiendo y a seguir practicando el kickboxing. Gracias desde aquí, desde Radio Laredo.
Lo mismo. Muchas gracias y un saludo a los tejinos y a ver si abren pronto. Y bueno, ahora, sobre todo, es que mejoren los casos y luego ya nos pensaremos.
Eso. Gracias, buenos días.
Buenos días.